Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. No sé, qué alegría hablar con Isabel San Sebastián. Buenas tardes.
Eso digo yo. Muy buenas tardes.
Y además escucharte...
Y buenas y cabreadas.
Ah, mira, no, eso va de suave, pero escucharte con esa fuerza me alegra. A ver qué tono tiene el siguiente. John Mueller, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Joder, macho, estás como un poco apagado.
¿Apagado? Estoy encerrado, que es distinto.
Ah, mira, pues ahí también buena respuesta, Müller. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Bueno, enseguida vamos a empezar directamente a la caña, Isabel, porque intuyo por dónde va tu cabreo, pero tengo que informarte de que nos han llamado a Centralita de parte de Iván Redondo. Que si por favor podíamos darles el teléfono de Mundo Natural o la página web, porque la habían puesto mal. Les habían fallado, como lo de los pedidos fake, y que no le entraba. Ayer para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural, búsquenlo, que es muy sencillo. Porque necesitaban un cargamento extra y urgente de GastroPlus. Ya como han llamado, le he pedido a María Ángeles, María Ángeles, no sé si era María Ángeles, ya es María Ángeles la que está hoy, ¿no? Sí, ya no sé en qué mundo vivo. Pero he dicho, María Ángeles, pregúntales que por qué, que qué ha pasado. Y ha dicho, vale, pero que luego no se lo digas, ¿vale? Que esto es, di fuentes. Fuentes de Iván Redondo confirman gran pedido GastroPlus por editorial urgente que acaba de subir el diario El País. Corto. Agujero zona estomacal chungo, corto. Urge 2 de GastroPlus, corto. Seguro no se pueden tomar más, jefe, subir paredes, corto y cierro. Mundo Natural.
Mundo Natural.
Y vamos con el editorial que acaba de subir de urgencia al diario El País hoy. Ahora mismo no, lo han subido hoy. Normalmente tardan un poquito más. O sea, tú haces el editorial, lo publican en el papel y ya está. Pero han hecho un editorial ad hoc de urgencia al tema PSOE, Bildu, Podemos. El editorial se titula A la intemperie y os lo leo más que nada para que veáis ya cómo están las cosas en los apoyos mediáticos del gobierno. Porque si ya habían pedido GastroPlus con los informativos de Vicente Valles en Antena 3, a ver qué les parece esto. Os voy a leer, Isabel Müller, Juan Pablo, el último párrafo del editorial que ha subido El País de urgencia para comentar el pacto del nuevo tripartito. Había antes un tripartito al que llamaron trifachito. Ahora hay un tripartito, que es el del Tri, PSOE, Batasuna y Podemos. Último párrafo del País. Un ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios. Mucho menos bajo un estado de alarma prorrogado durante meses y con una amenaza sanitaria sin conjurar, tras la que, además, se avecina una crisis económica sin precedentes. En otras circunstancias, tal vez el gobierno podría minimizar el coste político con una explicación de lo sucedido. Pero esta vez, las cosas han ido demasiado lejos y la única manera en la que podrían contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura, llevando al país a una vía muerte institucional cuando lo que requiere es emprender cuanto antes el largo y doloroso camino que le queda por recorrer. Isabel, John, Juan Pablo, ¿qué os parece? Empezamos por ti, San Sebastián.
Pues me parece significativo que el país le propine semejante palo a Sánchez y me temo que a lo mejor cae Adriana Lastra, ¿no? Alguien tiene que pagar el pato, pero es que esto es gordísimo. Esto es gordísimo desde el punto de vista económico por sus consecuencias, pero sobre todo es gordísimo desde el punto de vista moral. Lo que ha hecho este gobierno de trileros, de falsarios, de criminales, pactando con Bildu, con los herederos de ETA, por la espalda, a traición, en secreto, luego desdiciéndose, es todo una cosa tan repugnante, tan incomprensible, tan infame es la palabra, es todo tan infame que no hay nadie que lo pueda arreglar, o sea, esto no tiene remedio, el único remedio posible es que se vaya Sánchez a su casa, que se convoquen elecciones y que salgamos de esta pesadilla.
Müller.
Bueno, a mí me parece que este editorial del País a media mañana lo que ha hecho es agravar la crisis, ¿no? Profundizar la crisis que ya venía por la mañana, ya era un escándalo, pero el País, que es uno de los principales apoyos mediáticos del gobierno, que es donde se jalea la nueva doctrina del gobierno feminista y del gobierno del juego bonito, bueno, pues ha tomado distancia de una de las mayores meteduras de pata, uno de los mayores errores políticos cometidos por Sánchez, donde además el problema es que ha demostrado, primero, que ha perdido el control de la situación, después de que parecía que en el movimiento con Ciudadanos había mostrado una gran sagacidad. Bueno, pues lo que ha quedado claro es, uno, que no se fiaba de Ciudadanos, y como no se fiaba, pues había ido negociando en paralelo con Bildu, los mismos señores que la noche anterior de esto tiraron pintura roja en el portal de su líder, de su representante en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues el editorial ha subido los grados de la crisis política y yo creo que lo que ha hecho es poner sobre la mesa la necesidad de que Sánchez ofrezca una cabeza para acallar las críticas y recobrar el control de la situación.
Yo creo que pensar en Lastra como el fusible que fuera a quitar Pedro Sánchez, desde luego, ya sabemos que Pedro Sánchez no suele hacer prisioneros cuando se trata de esto. Lo que pasa es que estamos hablando de toda una vicesecretaria general del Partido Socialista, no olvidemos, es la número 2, Adriana Lastra del PSOE, y es la portavoz parlamentaria, y creo que sería demasiado. Lo que sí que creo es que no hay que pedirle explicaciones a Adriana Lastra. Nada se hace en este Partido Socialista, que tiene un corte cesarista, sin la debida aquiescencia del presidente del gobierno. No me imagino, no lo publican varios medios de comunicación, que estaba Pedro Sánchez al tanto de esta operación. Creo que es Vox Populi quien lo dice.
No, fíjate, te voy a hacer un resumen de titulares, porque algunos van por donde dice Isabel de el fusible que tiene que saltar, porque aquí ya el País, como dice John Müller, cuando el único apoyo que te quedaba en la prensa escrita te dice tienes que echar a alguien y échalo ya, porque si no te señalamos a ti. El Vox Populi. Moncloa culpa a Lastra de firmar con Bildu sin consultar con el gobierno. ABC. Sánchez conocía el acuerdo con Bildu desde el lunes y se lo ocultó a Calviño. El Mundo. Pedro Sánchez ocultó a sus ministros la negociación de la reforma laboral con Bildu. Libertad Digital. Sánchez deja a Calviño a los pies de los caballos y vuela a los puentes con los empresarios.
Por eso yo creo que es Pedro Sánchez el que debería ofrecer algún tipo de explicación. Yo llevo toda la mañana intentando entender cuál es la relación coste-beneficio de esta operación, y a lo mejor en Moncloa podrían iluminarme, porque son mucho más desde el punto de vista estratégico y estas cosas, mucho más duchos que yo, pero cuando tú que Pedro Sánchez es un hombre que tiene una extrañísima atracción por meterse en problemas, es un hecho, pero cuando tú planificas una urdimbre de este tipo, lo que tienes que ver es cuál es el beneficio, tienes que calibrar cuál es el beneficio que vas a obtener y el precio que podrías pagar si se te viene abajo. Ya digo que se me escapa el beneficio, pero es que solamente en una operación, solamente con esto han conseguido, primero, rectificar, segundo, crear un cisma con Podemos, luego, volver a pactar con Bildu, que nunca, desde luego, resulta gratuito, enfadar a la patronal, enfadar a los sindicatos y generar desconcierto. Y luego, sobre todo, hay algo muy importante, que es que Pedro Sánchez está intentando engañar a todos al mismo tiempo, lo cual sabemos todos que es enormemente complicado. Pero en el caso de Bildu, a la hora de pactar con ellos una derogación de la reforma laboral, creo que es muy importante recordar que el Partido Nacionalista Vasco no está por la derogación de la reforma laboral, que hay elecciones dentro de mes y pico en el País Vasco y que el Partido Nacionalista Vasco es socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez, porque siempre que tiene algo Pedro Sánchez que aprobar, siempre sale en su rescate el Partido Nacionalista Vasco. Y me gustaría saber qué piensan en el PNV de esto, porque claro, evidentemente es algo con lo que ellos no están ni mucho menos de acuerdo. De manera que a mí se me escapa cuál es, si hubiera salido bien esta operación, ¿qué necesidad tenía Pedro Sánchez de ponerla sobre la mesa ahora mismo la derogación de la reforma laboral? Es que no termino de entender.
Yo comparto esa falta de certidumbre. ¿Perdona, John?
No, que lo que dice Juan Pablo, quedó claro en el debate. Si yo me fijé en el momento en que la representante de Batasuna, de HB, le dijo, eso significa que ustedes han aceptado lo de la reforma laboral.
Müller,
nadie entendió nada en ese momento.
Correcto.
Müller, ayer abrí con ese corte. Hoy lo he vuelto a poner. ¿Quieres que lo volvamos a escuchar?
Si quieres.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que me acordé de cómo María Jesús Montero había valorado la abstención del Partido Popular y de Pablo Casado. Y dijo el gobierno, ¿cómo se puede abstener a alguien en un momento así, en una votación así? Eso es la nada. Eso es no tener opinión. Y de pronto llega Pedro Sánchez y le dice a la de Bildu. Dale, Isaac.
Agradecerle el tono, agradecerle también la abstención. Agradecerle la abstención. Decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que ese compromiso de investidura, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble y que, por tanto, pues en el momento en el que, pues lógicamente, salgamos de toda esta emergencia sanitaria, que todos deseamos cuanto antes salir de ella, pues evidentemente retomaremos nuestras prioridades de legislatura. Critíqueme lo que quiera, pero no me diga que estamos cambiando de socio. Escuche al señor Val, no se lo digo yo. Señor Valls está diciendo, este no es un debate sobre quién es el socio del gobierno de España. Por tanto, no estamos hablando de elegir socios, sino de elegir el defender la salud pública o no defenderla.
Señor presidente, bueno, se ha adelantado un poco, se me ha adelantado y no solo eso, sino que ha dado por hecho nuestra abstención e incluso la ha anunciado. Bien, me ha evitado el tener que alargar este discurso y se lo agradezco porque esto supone que han aceptado, tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral y bueno, cuando hay voluntad política se ve que es posible, por lo tanto, hagámoslo más. Gracias.
Y vaya que se habían aceptado y ahora le quieren echar la culpa a Adriana Lastra. El fusible caerá, pero que el señor Sánchez lo sabía tanto que se le fue la boca antes de tiempo, eso ya no cabe duda nada. Pero, Juan Pablo, yo comparto contigo lo de que a veces es difícil de entender. Pero más que nada, ¿sabes lo que yo creo? Que va en su naturaleza. Lo que pasa es que la fábula la han cambiado. Aquí no es el escorpión y la rana, es el escorpión y la serpiente. Y la serpiente. Y es que va en su naturaleza. Y les daban sarpullidos a Adriana Lastra, a Sánchez, de ver que estaban con Ciudadanos y Ciudadanos PP, y al final han tirado a los que les caen mejor. Y esos son Esquerra Republicana, que lo han intentado, y Bildu. Ahora bien, Isabel, tienen un follón encima. Bueno, un follón, como diría Carmen Calvo, del demonio.
Yo lo escribo hoy en ABC. O sea, Sánchez es un trilero que mira la bolita. Hoy estoy con Podemos y con Bildu, mañana estoy con Ciudadanos, pasado mañana le engaño al PNV o me dejo engañar por el PNV. En fin, es un trilero, pero claro, cuando tienes tantos platillos en el aire a la vez o tantas bolitas que tienes que mover a la vez, se te acaban pillando. Y a Sánchez le han pillado. Lo que pasa es que le han pillado en algo completamente gratuito. O sea, aquí lo que se le ha visto es la intención real. O sea, no, Sánchez no pacta con Bildu y con Podemos porque esté obligado a hacerlo. Lo hace porque quiere, porque no necesitaba los votos de Bildu. No los necesitaba. Esto fue una cuestión de afinidad o de
proyecto político, de celo, como ha dicho Tegui. Si es que hoy, desgraciadamente...
Político, claro, es que... Y sobre todo de sumisión a su socio, que a ese sí lo necesita, a Iglesias. O sea, lo de meter a Bildu y la derogación de la reforma laboral y hacerlo además de esa forma tan vil, tan abyecta, con esos ojitos que le hacía Izpurúa, con ese amor, ese arrebol, eso es proyecto político, compartir esos fines, compartir esos medios, porque no puedes compartir los fines sin compartir los medios. Aquí el fin justifica los medios, y los medios han sido el asesinato masivo, las bombas masivas, los secuestros masivos y la extorsión masiva. Esos han sido los medios de Bildu, no lo olvidemos, esos han sido sus medios, y con este apaño infame están compartiendo fines y están compartiendo medios. Y claro, se ha encontrado con que la patronal le ha dicho, pero ¿esto qué es? Su propia ministra de Economía le ha dicho, pero ¿esto qué es? Europa, supongo que le habrá llegado más de una llamada diciendo, pero ¿esto qué es? Tú te has vuelto loco. Y cuando ha intentado recular, sus socios le dicen, oiga, aquí lo que se firma se cumple. Y nosotros no somos unos pipiolos como ciudadanos que nos vamos a dejar engañar, le ha dicho Iglesias. Esto cumples o te quedas solo a ver cómo se resuelve.
De momento, al contrario que los de Ciudadanos, se lo hicieron poner por escrito, porque si no, a ver cómo estarían rectificando ahora, diciéndonos que no, la reforma lo debió entender mal, Ipurua. Pero John, tú que te conoces mejor el mundo económico empresarial, ¿tú crees que cabe alguna posibilidad? Porque ya se rumoreó hace semanas sobre una posible dimisión de Calviño, ¿no? Porque, claro, Isabel ha dicho que Pedro Sánchez es un trilero que engaña a todo el mundo. Pero lo que tenemos aquí es que Adriana Lastra, cuando le pide a Bildu, porque Bildu lo ha dicho hoy, que guardaran el secreto, no era solo para guardar el secreto con Ciudadanos. Es que, según están informando varios medios de comunicación, es que muchos ministros, por no decir una gran mayoría, no lo sabían. Y Calviño no sabía lo que se estaba pactando. Y El País titula, junto al editorial, que Calviño exigió, ayer debió montar el follón por la noche, que exigió que se quitara eso de derogar íntegramente y de inmediato la reforma laboral. ¿Tú crees que esto puede tener consecuencias? Porque de momento Calviño, que se supone que era la ministra de contención, la europea y demás, se ha quedado sin pacto con COE y CEPYME, porque claro, ya es la segunda vez que Pablo Iglesias se chotea de ellos.
Bueno, lo que pasa es que ahí, a ver, vamos a ver, si estuviéramos en un escenario adelantado en el que Europa ya hubiese desembolsado los recursos que Sánchez está esperando para cuadrar sus cuentas, pero para descuadrar sus cuentas en realidad, porque se va a gastar lo que nos va a dar Europa, lo que nos va a sacar del bolsillo a los españoles, Y todavía se va a gastar lo que le compren los mercados financieros de deuda. O sea, hoy el Tesoro ha anunciado que va a emitir 110 mil millones más de deuda de lo que estaba presupuestado originalmente. Con lo cual, y esos 110 mil son deuda española. No tiene nada que ver con lo que nos caiga de si pedimos algo al MEDE, que podemos pedir hasta 25 mil millones, si pedimos algo al SURE, que es el nuevo esquema de protección de empleo que ha hecho la Unión Europea, que esa cantidad no la tengo ahora en la cabeza, y si pedimos algo o pillamos algo de las transferencias, no préstamos, transferencias del fondo de reconstrucción que han puesto en marcha y que han apoyado Merkel y Macron. Con lo cual estamos hablando de 110 mil millones adicionales a todo lo que nos dé Europa. Ojo, 110 mil millones, el 10% del PIB de una tacada. Eso es lo que se piensa gastar en lo que queda de 2020. Bueno, pues yo creo que si estuviéramos en ese escenario en el que Europa ya hubiera desembolsado esos recursos, Nadia Calviño estaría camino de su casa y probablemente de Bruselas a recuperar sus puestos donde tenía un alto cargo ya en la Unión Europea. Pero no es así, de momento no es así. Es más, en el gobierno está la sensación de que van a conseguir menos recursos de Europa de los que pensaban originalmente, y eso les tiene cabreados hasta cierto punto, pero hasta ahora han estado simulando y siguiendo una política para intentar que en Bruselas el gobierno despertara la máxima credibilidad, lo cual no ha impedido que ayer les dieran un rapapolvo diciéndoles que las cuentas de 2019 han sido un desastre y que el gobierno ya había descarrilado mucho antes de que llegara el coronavirus.
Bueno, que estamos en el inicio de que, desde el punto de vista económico, no en el inicio, ya llevamos un par de meses que algo sí gordo va a pasar en España, yo creo que es, y que está pasando ya en nuestro país. No hace falta más que preguntar a todos los empresarios que no reciben los créditos, todos los empresarios que están teniendo que cerrar ya sus negocios, todos los trabajadores que no reciben los ERTE, que probablemente sean 2 millones de trabajadores. Yo creo que es un hecho, y que el gobierno está expresando cierto nerviosismo con respecto a esto, creo que también lo es. Sobre la reforma laboral.
No, pero Juan Pablo, me interesaría tu opinión también sobre la parte política, luego entramos en la económica, pero es que lo que sabía todo el mundo es que teníamos dos gobiernos, un gobierno dentro del gobierno, PSOE y Podemos. Pero es que lo de hoy, y por eso me parece de una gravedad absoluta y parece que el país ya es suficiente como para que el país también entre en esto, es que estamos viendo que no hay un PSOE y Podemos,
que hay
un gobierno dentro del gobierno en el que ni siquiera todos los ministros socialistas se enteran de que va la media. Me gustaría saber cuántos ministros
lo sabían
ayer, independientemente de los colores. Incluso te diré, un
pero
Podemos...
Es que no tenía por qué saberlo, Dieter.
Pero Müller, ¿cómo
John,
que no
tú crees
tenía
que a Pablo Iglesias le ha pillado de imprevisto esta mañana en la entrevista
a RACU? No, hombre.
Oye, ojo,
bueno, pues por extensión...
Pablo Iglesias no lo sabía tampoco, no lo sé.
No, yo creo
que... Pablo Iglesias no lo sabía.
No lo sabía, pero vamos,
pero
lo sabía
firmando Echenique. Pero John, por favor.
Firmando Echenique, lo que significa que, vamos, excluyendo a Garzón, porque Garzón aquí ni pinta, ni pincha, ni corta, no tiene nada.
Yo te
lo
digo...
sabían por lo menos tres de los cuatro ministros de Podemos. Lo sabía Pablo Iglesias, por extensión lo sabía Irene Montero.
Ábalos no lo sabía.
Seguramente. Ábalos no lo sé, pero es que... seguramente no, lo sabía
Ábalos
también Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo.
No, Ábalos o sea, no lo sabía, como dice John Müller.
Bien, Pablo Iglesias te lo concedo. Puede que lo supiera porque había firmado Echenique y son uno y trino.
Vale.
Pero el resto no.
Yo te digo que... Yo te digo que Yolanda Díaz tampoco lo sabía.
Yo creo que Yolanda Díaz sí lo sabía.
Pero si Yolanda Díaz ha dicho hoy que sería una frivolidad derogar de golpe y porrazo toda la reforma laboral.
Pero porque Yolanda Díaz...
Pues tiene narices, porque Pablo Iglesias lo que ha dicho es exactamente lo que él tiene firmado con Sánchez.
Claro.
El tema más importante que ha salido de esto es que ahí está el punto de ruptura de la coalición de gobierno. La derogación de la reforma laboral del PP, porque Podemos cree que firmó una coalición que la va a derogar totalmente y Pedro Sánchez cree que solo en sus aspectos más nocivos.
Pero vamos a ver, yo creo que Yolanda Díaz es consciente de lo que supone la derogación de una reforma laboral. Derogar una reforma laboral supone tener...
No sé si habéis oído a Unai Sordo.
Sí, en este programa no, porque... En este programa
sí,
no, porque... No, claro, es que sabía que aquí hay ciertas preguntas que sí se le iban a hacer. Pero si son todos, si por eso te digo, John, que cuando Pedro Sánchez...
Ha dicho que no se puede cambiar la legislación laboral de un día para el otro.
Hombre, claro, es que tienes, si tú derogas una ley, tienes que tener otra lista para ponerla en marcha. Y no parece que en mes y pico, y con los apoyos parlamentarios que tiene el Partido Socialista, sea capaz
Mira,
de hacerlo.
Yo te digo una cosa. Esto no lo pueden llevar a cabo, pero lo llevan a cabo y los trabajadores del SEPE y los gestores administrativos con los que hemos hablado se van a por ellos con antorchas.
Sí, seguro.
O sea, si ya con todos los cambios de documentación hay 900.000 ERTEs sin tramitar, está pasando lo que está pasando, que las oficinas del SEPE las tienen que cerrar para que no agredan a los trabajadores del SEPE.
Sí, sí.
Está el caos absoluto, porque claro, con todo el cambio de documentación, con tanto decreto ley, con tanta nueva medida que se aprueba, les están volviendo locos a todos. Tú haces una reforma laboral en la que además, ¿qué vas a decir de lo de los ERTEs de Fátima Báñez? Bueno... Es que es el caos absoluto, por eso yo creo...
Dieter, que no se puede hacer, yo no lo tengo tan claro que no lo puedan hacer. O sea, yo creo que Sánchez, con tal de permanecer en la Moncloa, es capaz de hacer lo que sea, incluido esto. Y tiene votos para aprobarlo. Esto lo puede aprobar con los votos de Podemos, con los de Bildu y con los de Esquerra. Y con eso le basta.
¿Sabe lo que
se
pasa?
Le descuelgue el PNV. Así que lo puede hacer.
Sí,
que no lo vaya a hacer, yo no lo sé.
Claro.
Yo creo que es capaz de hacer lo que sea. Luego ya le echará la culpa a Europa de los recortes. Nos llamará a las urnas culpando a la pérfida derecha, a los pérfidos patronos y a la pérfida Europa de querer recortar nuestros derechos y nuestras prestaciones y de que los niños pasen hambre. Y veremos lo que pasa.
Isabel,
porque a lo mejor resulta que vuelve a ganar.
Isabel, yo estoy contigo en que...
Lo puede hacer.
Yo estoy contigo en que Pedro Sánchez, si algo ha demostrado, es que no tiene líneas rojas. Es capaz de hacer cualquier cosa. Oye, no hay escrúpulos y eso te vale para pactar con el que no ibas a pactar, hacerle vicepresidente, pactar con Bildu, sacar a Franco de no sé dónde, meter tal, no sé qué. Pero yo creo que ahora mismo el follón que se le ha montado es tal que como es capaz de hacer cualquier cosa, él es capaz de lo que tú decías. O de sacrificar a alguien y decirse que a él no... Uy, yo no me he enterado de esto. O de darle la vuelta al asunto y decir que la culpa es del Partido Popular. Hoy Ábalos ha llegado a decir que es que la culpa es del PP porque les obligó a pactar con Bildu.
Dieter, con este gobierno Mañana la factoría de ficción de la Moncloa tendrá preparado ya y estarán trabajando esta tarde en otro tema en el que nos centremos la mayor parte de los medios de comunicación para que en 24 horas nos hayamos olvidado completamente de esto y estemos con algo nuevo. Algo tienen que tener en la cartera, estoy convencido.
La fase 1.
Pero vamos, o sea, bueno, por la fase 1, algún otro
la
escándalo,
fase
algo.
Y una modificación en el régimen de uso de las playas.
La carpeta, pues por ejemplo, la carpeta roja que tienen en el este que dice, no, estamos metidos en problemas. Tire de esta carpeta y ábrala. Y entonces tienes otra polémica con la que tapar esta. Porque es que...
Sí, pero estás muy gorda, ¿eh?
Sí, estoy
con... gordísima.
Estás
sí, claro.
Gordísima.
Estoy con Isabel, ¿eh? Sí. Para
esta...
Estás
gordísima. Esta no se tapa así como así. Es que en esta están implicadas varias cuestiones. Está implicada la reforma laboral que de en caso... O sea, que ya con lo que ha ocurrido, aunque ahora intentaran recular y recularan y tal, ya con lo que ha ocurrido va a ser causa de cientos de miles de despidos directamente, porque los empresarios, los autónomos, etcétera, se van a curar en salud.
Sí, no se van a fiar.
Y se van a empezar a quitar gente de encima ante la posibilidad de que de aquí a un mes o a unas semanas sea prácticamente imposible. Entonces, lo van a hacer preventivamente. Esto ese daño ya está hecho, hagan lo que hagan. Está implicado eso, está implicada la gravísima irresponsabilidad de pactar una cosa así, bueno, irresponsabilidad y maldad y incompetencia de pactar una cosa así a espaldas de los agentes sociales, no solo de la patronal, sino también de los sindicatos de todo el mundo, de todos los agentes sociales y de todo el mundo. Y luego está implicado algo muy gordo, que es un pacto con Bildu, con los herederos de ETA, con quienes se comprometieron por activa y por pasiva a no pactar. O sea, esto es muy gordo. Yo creo que esto no lo pueden tapar con cualquier cosa. No,
esto se necesita en muchas carpetas. Porque mira, noticia que me acaba de llegar, de Europa Press. Getxo aprueba, sin el voto de EH Bildu, un texto de condena de ataques a sedes de partidos y domicilios de Idoia Mendia. Porque lo recordaba antes, John, si es que es muy importante poner el contexto cronológico. Al mismo tiempo que no conseguían de Bildu una condena al atentado contra la casa de la líder del PSE en el País Vasco, ni siquiera las sedes de Podemos en el País Vasco, que también han sido atacadas como las del PP y el PNV por parte de los batasunos, al mismo tiempo que salía un documento en el País Vasco con los logos del PNV, Podemos, PSE y PP Vasco, pero no el de Bildu, condenando el ataque a una socialista, sacan un papel por primera vez con el logo del PSOE y el de Podemos junto a Bildu para lo de una cosa como la reforma laboral. Es que esto es traicionar a muchos al mismo tiempo, Müller. Yo no sé si lo ves tú tan gordo como para que con una cortina de humo Iván Redondo solucione esto de un día para otro.
Hombre, piensas en Lluch, piensas en Tomás y Valiente, piensas en tanta gente, los más famosos del Partido Socialista asesinados en el País Vasco, y la verdad es que se te encoge el corazón, ¿no? Que estén firmando con Bildu, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias. No, a mí me parece que el tema es muy grave y ha tocado un nervio en el fondo del PSOE. Es verdad que ha tocado un nervio en el fondo de ese PSOE que no manda, de ese viejo PSOE que ya no es el PSOE de Pedro Sánchez, o no es el PSOE a donde Pedro Sánchez ha llevado a los socialistas. Y yo desgraciadamente creo que ese viejo PSOE no pincha ni corta.
Ojo con eso de que sea un PSOE que no manda, porque no manda, pero
no
manda.
No pinchan ni corta.
Lo sé, Peter. pero
Lambán, Paje, todos estos son juegos florales, retórica encendida en un momento y luego se apagan. Son un volcán sin lava.
No, lo que no son es valientes ni consecuentes, pero ellos ahora mismo son el presidente de la comunidad extremeña, el presidente de la comunidad manchega, el presidente de la comunidad aragonesa, y el problema de Sánchez es que ha decidido, él ha visto, esta es mi opinión, a lo mejor me equivoco, yo veo que Sánchez ha visto que ha perdido Madrid para las próximas décadas con la criminalización de la Comunidad de Madrid como si fuera culpa nuestra el coronavirus. Y entonces ha dicho, bueno, pues ya está, como Madrid lo tengo perdido, a partir de ahora todas las culpas la Comunidad de Madrid. El coronavirus ya no es por la latitud, la longitud, el este, el oeste, el norte y el sur. La culpa la tiene Madrid. Lo dice Simancas, que es la voz de su amo. Lo dice Adriana Lastra, que todavía es portavoz del PSOE. Y todo contra Madrid. Y de pronto sale Ximo Puig y dice que no, que es que nos estás machacando a la Comunidad Valenciana por discriminar a la comunidad catalana. Y te llega Baldoví y te vota en contra. Bueno, pues ahora esos tres presidentes de comunidades autónomas también podrían decir algo. Pero fíjate, John, qué olfato tienes, macho. Lo clavaste con lo del Pollo Carvajal de Venezuela. ¿Qué has dicho que podía ser como cortina de humo?
Lo de las playas, dije, ¿no?
No, dijiste, lo primero que has dicho es el pase de Madrid, ¿verdad?
Ah, sí, claro, fase 1.
Ah, no, te has quedado corto. Salvador Illa espera que Madrid y el resto de España estén en la fase 1 o superior en los próximos días. ¿Ves? Pero si dijo ayer que a Valencia le dijo que no podía cambiar a la fase 2 hasta dentro de 14 días. ¿Ahora qué nos van a pasar? ¿A Madrid a la fase 2 del tirón? Por cierto, las muertes...
Oye, pues ahora no queremos, ¿eh?
Pues hombre, yo no querría que nos pasaran por cuestiones políticas de fase en fase.
¿Has visto lo que está pasando en La Rioja? ¿Has visto lo que está pasando en la Comunidad Valenciana? Que se están dando cuenta de que tienen un aumento de los contagios. Ojo, mucho cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Mira, dato de avance, dato de contagios y de muertes. Os voy a leer el titular, pero lo voy a explicar. Las muertes descienden hasta niveles de mediados de marzo con 48 muertos en las últimas 24 horas, dice Europa Press. Hay un problema, no sé si lo sabéis, Isabel, John, sé que Juan Pablo sí. Que no se han contado las de Cataluña, porque ha habido un problema técnico de medición. Ayer el 40% de las muertes fueron en Cataluña. Uh-huh. Fueron donde más. Hoy son 48 muertes en las últimas 24 horas.
Te falta una mitad.
Porque te falta la mitad. Problemas de validación, han dicho desde el ministerio. Simón dijo el lunes que con la nueva medición se iban a disponer de datos más claros y próximos a la realidad todos los días a las 5.
Ya, pero están todos los días machacando las redes sociales con que Madrid cuenta mal, que Madrid informa mal de los contagiados, porque dice, informa el contagiado el día que se comprueba en el laboratorio que el tío estaba contagiado en vez del día que se le tomó la muestra. Bueno, hay mil críticas a esto. Ahora, Cataluña ha hecho lo que ha querido con las estadísticas y nadie ha dicho nada.
Pero no solo eso, John. Es que para ocultar el hecho de que Cataluña lo ha hecho rematadamente mal, nos mantienen castigados a la Comunidad de Madrid, confinados, encerrados, sin dejarnos salir, sin dejarnos abrir nuestros negocios, etcétera, etcétera, para que no sean los catalanes los únicos que permanezcan encerrados. Que yo no sé si lo merecen o no, lo ignoro, porque como no me fío de nada de lo que hace este gobierno, absolutamente de nada, porque está demostrando un nivel de negligencia verdaderamente criminal, y lo digo con todas las letras, criminal, pues no sé si Cataluña merecerá y Barcelona, el área de Barcelona, merecerá pasar de fase o no, lo desconozco. Lo que sé es que Madrid lo merece y nos están castigando. Y para desviar la atención de sus porquerías y de sus pactos asquerosos con Bildu y con Podemos y de su negligencia y de su pésima gestión, pues todo el debate, que ellos pretenden que todo el debate gire en torno a si nos manifestamos o nos dejamos de manifestar, si nos manifestamos con la distancia de seguridad o no, que si los periquitos o los no periquitos, que si quienes se manifiestan tienen dinero o no tienen dinero, son cayetanos o no son cayetanos. O sea, lo que no podemos hacer es caer en sus trampas. Aquí lo gordo es su negligente gestión de esta tragedia, los muertos que tienen sobre la conciencia, la responsabilidad que les compete en la ruina que va a sobrevenir, y ahora esta última, su asquerosamente repugnante chanchullo con Bildu, con los herederos de ETA. Creo que ya saca usted de ETA. No, la sacan ustedes a ETA. Están ustedes pactando con los herederos de ETA en el Congreso a espaldas de los demás. Y su propósito de derogar en plena pandemia la reforma laboral, lo cual va a provocar, ya ha provocado, porque eso ya no tiene arreglo, una auténtica tragedia, una auténtica hecatombe laboral en España.
Yo, la verdad es que es difícil analizar este gobierno, porque cuando uno dirige la mirada hacia todos los lugares que toca en su gestión, todo lo que tocan desde el Palacio de la Moncloa, es muy difícil encontrar algún tipo de luz. Tú miras a la gestión de la pandemia y es absolutamente calamitosa. Las cifras están ahí, no podemos volver a entrar en ellas, pero vamos, son 27.000, casi 28.000 muertos, que ya serán bastantes más. Miras hacia las relaciones políticas del Partido Socialista junto con sus socios y te llevas las manos a la cabeza. Miras hacia la economía y la gestión de este gobierno. gobierno y también te lleva las manos a la cabeza, hombre, que lo haga yo, la verdad es que es irrelevante. Pero cuando ya lo hacen los empresarios de este país y la patronal y los sindicatos, dices, aquí algo está pasando, evidentemente. Y yo no sé si os dais cuenta, pero uno de los pocos lugares que aportaban algo de luz por parte del gobierno era el Ministerio de Defensa. Y desde que Margarita Robles pronunció aquel discurso en el bueno, cuando
la única que ha hecho luto y duelo, sí.
Cuando se clausuró IFEMA, yo no he vuelto, no IFEMA, ya, no, el Palacio de Hielo, yo no he vuelto,
Juan Pablo, después de eso.
Que no he vuelto a escuchar a Margarita Robles, los elogios de una parte de la derecha y de la izquierda, y yo no he vuelto a escuchar
y TV3 y la ETV metiéndose con Margarita Robles.
Yo no la he vuelto a escuchar a Margarita Robles.
Y una serie de artículos en distintos confidenciales sobre si Margarita Robles iba a ser la jefa de un gobierno de sustitución de Sánchez.
Es verdad, es verdad.
Bueno, es que esas operaciones las monta alguien, Joroba.
Es verdad, John, bien tirado, sí señor, porque es verdad que... bueno, por cierto, te diría otra cosa, Müller, que a mí me ha llamado la atención hoy. Porque hoy, en plena estruendo del pacto del tripartito PSOE-Podemos-Bildu, el rey, al que tampoco le están dando ningún tipo de cancha y cobertura, se ha presentado en Mercamadrid con la reina de madrugada para saludar a la gente que trabaja abasteciendo de alimentos a la Comunidad de Madrid. Y ha tenido que ir casi como una forma furtiva, porque...
con nocturnidad voy a las 5 de la mañana.
No, pero es que a Mercamadrid, donde ahora que hay que ir es a eso, pero fijaos para lo que se están buscando en la Casa del Rey, sí, para poder dar sentido y labor a los reyes de apoyo a la gente. Dice, oye, ¿y qué nos quieren hoy, requieren hoy del gobierno? Dice, pues mira, a ti y a Margarita Robles nada. Dice, pues y pues venga, organízame algo a Mercamadrid, que esto no me lo van a prohibir. Que también es curiosa la forma, ¿cómo decían lo de Cataluña, hombre? Lo que le hacían al Partido Popular para aislarle.
Ah, el cordón sanitario.
Pues el cordón sanitario al rey para que no aparezca a ningún lado. Dice, venga, se va...
Oye, y también deberíamos comentar, si hay un momento, el papelón de Ciudadanos, ¿eh? Porque... ¿Hola?
Sí, sí, es que
porque,
Isabel,
porque
es que
si ya antes
es que
de
hay
saber
ese
lo
momento.
Que sabemos, si ya antes de saber lo que sabemos era un papelón, después de saberlo, yo espero que el señor Val, que ayer decía que se alegraba de habernos enfadado a muchos, esté lamentando, vamos, se esté comiendo las uñas y se esté mesando las barbas por la metedura de pata, por el error brutal cometido. Bueno, error quiero pensar bien que es un error y no algo peor. Yo quiero pensar que es un error, pero vamos,
se la han colado,
se la han metido
hasta el fondo.
Lo que pasa es que Ciudadanos,
hasta el fondo y doblada.
Lo que pasa es que lo que yo sí creo es que, vamos a ver, de Edmundo Val está curtido en mil batallas, y en esas rimadas también, porque viene de Cataluña, sabe cómo se la gastan los independentistas. Yo creo que dentro de la operación que está llevando a cabo Ciudadanos, que ahora mismo, a lo mejor es verdad, esta semana pues no somos capaces de ver si le van a salir bien la cosa o no, pero creo que la estrategia de Ciudadanos es intentar llegar a ese votante descontento del Partido Socialista, que de alguna manera está harto de lo que ve y está volviendo a dar un bandazo para, y todavía queda mucho tiempo para ver si Ciudadanos se la pega o no.
Pero mira, Juan Pablo, y te la centro, John, yo entiendo esa estrategia y además me parece una estrategia lógica, porque tres partidos compitiendo por el mismo tipo de votante no tiene ningún sentido. Pero ayer de lo que se trataba era de apuntarte un tanto porque tú habías sacado algo de una negociación. Y el señor Edmundo Val, John, en el discurso que hizo, que fue un buen discurso, si medimos por la oratoria que tiene Edmundo Val y la contundencia, él se puso medallas y dijo, Ciudadanos ha sacado, Ciudadanos ha conseguido, gracias a Ciudadanos, pero de pronto... Cuando iban a levantar la copa, llega otro partido que es Bildu, y lo que resulta que saca Bildu de una negociación por la abstención, no por 10 votos a favor, es un documento por escrito con el logo del PSOE anunciando nada menos que la derogación íntegra de la reforma laboral. Deja en migajas todo lo conseguido por Ciudadanos, y eso es así.
¿Ha conseguido algo? Porque como esto es, suponiendo que haya conseguido algo más allá de que le tomen el pelo, que,
hombre,
es lo que yo creo que ha conseguido, que le tomen el pelo y nada más.
Ayer lo que Ciudadanos estaba diciendo es, gracias a nosotros 15 días, y lo del tema de los autónomos, sí, pues fíjate, Bildu lo que ha conseguido, y yo creo que ahí es el gol por la escuadra que le meten ayer a Ciudadanos, y por eso también se lo querían ocultar a ellos, por eso yo creo que era parte del secretismo, porque si esto salta a las 5 de la tarde, a ver qué hubiera hecho Ciudadanos. ¿Tú qué crees, John?
Mira, la operación de Ciudadanos, yo creo que, o sea, Isabel dice es un error, yo creo que es una operación que tiene una lógica detrás,
sí.
Y ayer, yo siempre digo que en España Sánchez será malo gestionando pandemias o crisis o lo que sea, pero es bueno haciendo política, porque como es un apostador nato y no tiene escrúpulos y solo tiene una ambición, pues diseña operaciones políticas muy válidas. Y a mí me resultaba muy estimulante lo que vi hasta ayer, antes de sabérselo de Bildu, con Ciudadanos, porque significaba meterle un rejonazo a Esquerra Republicana y alejarlo del centro del poder. Y además, esta segunda semana en la que Ciudadanos pactaba con Sánchez los 15 días de estado de alarma, tenía ya un mérito respecto de la primera vez. A mí la primera vez me pareció irrelevante, porque Ciudadanos son 10 diputados, y la verdad que todo lo que consiguió como contrapartida de aquella primera vez eran chorradas, porque el tema de los ERTE ya estaba firmado con los agentes sociales, etcétera. Pero la segunda vez tenía mucha más potencia, y tenía gracia porque de alguna manera Sánchez le estaba poniendo fichas al centro político. Es la primera vez que Sánchez, que ha ayudado a la propulsión o a la impulsión de Vox de la manera que ha ayudado, con políticas determinadas, etcétera, radicalizando y polarizando la situación para permitir que los extremos se fortalezcan respecto del centro, por primera vez estaba poniéndole fichas al centro político.
¿Te puedo hacer un análisis?
Le estaba poniendo velas a Dios,
sí,
y al diablo.
Pero John,
lo que estaba haciendo, que es su especialidad.
Sí, pero
o sea,
me ha parecido... John, sí, déjame que te diga,
sí,
que te diga una,
dime,
cosa. Mira, al hilo de tu análisis, ¿sabes lo que creo que ha pasado en el diario El País hoy para que hayan sacado este duro editorial exigiendo dimisiones? Que los accionistas del País, y no me refiero a los históricos, sino a las grandes empresas,
sí,
que tuvieron que quedarse con la deuda y hacerlo acciones, creyeron que habían metido una cuña en la coalición Frankenstein ayer. Y se lo creyeron tanto que pensaron que Ciudadanos había conseguido meterse entre el PSOE, Podemos y Esquerra para virar hacia un nuevo PSOE que lo llevara más o menos controlado, amortiguado con Ciudadanos.
Sería, y perdona que apostille lo que acabas de decir, que suscribo. Es más, incluso indujeron cambio de Ciudadanos.
Sí, no, es que...
Lo indujeron con alicientes poderosos.
Exacto.
con alicientes muy poderosos.
Decía aquí Fernando Lázaro hace unos días, dice, los poderes fácticos fácilmente reconocibles parece que han convencido a Arrimadas, lo que no consiguieron convencer a Rivera. Y ayer creían que era un día de celebración. Y cuando han visto que Pedro Sánchez ha utilizado a Ciudadanos como un Kleenex y que sus socios naturales y deseados son Bildu y Esquerra, pues han dicho, esa vía no funciona. Y le han sacado este pedazo de editorial exigiendo dimensiones inmediatas, o si no van a por Sánchez, que es lo que pone el editorial del diario El País. Yo creo, John, que esa visión que tenías tú de la estrategia de Ciudadanos y de las consecuencias hasta el comunicado, no la tenías tú solo. La tenían también pues empresarios importantes que tienen miedo de la deriva de por dónde vamos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que lo peor de todo es, yo he estado hablando con gente muy importante y, bueno, en el IBEX Sánchez los ha camelado bastante. O sea que tampoco hay que creerse aquí que el IBEX es... el IBEX representa unos intereses muy concretos y eso hay que tenerlo siempre presente. Pero lo que te iba a decir es que durante esta semana yo he estado hablando con mucha gente respecto de la posibilidad de un acuerdo como el que el gobernador del Banco de España pidió en el Parlamento por varias legislaturas. ¿Sabes? Un acuerdo,
sí, sí,
político nacional por varias legislaturas. No un gobierno, un acuerdo político. Y con todo el mundo con el que he hablado me decían, no, el PP no va a entrar nunca por ahí. ¿Y por qué? Y todos habíamos hablado con Pablo Casado o recibido información de él, donde Casado decía que no se fiaba de Sánchez. Y resulta que Sánchez ayer ha demostrado que no te puedes fiar de Sánchez.
Bueno, es que nadie puede aspirar a que Pedro Sánchez... Vamos a ver, yo creo que la mayor parte de la gente en este país ya no puede ninguno esperar que Pedro Sánchez le enseñe la tramoya de lo que hay detrás, de lo que pretende.
¿Tenemos algo para Nadia Calviño, Nieves López Gamonal?
Uf, le recomendaría, recomendaría que se pasara por las clínicas CRES, sí, porque además hay varios centros en toda España.
El disgusto
sí.
No, pero te hacen una ITV y te quedas como nuevo.
Totalmente.
La relación del Estado, además.
Claro. Totalmente. Regeneración, medicina regenerativa, clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. La salud es lo que importa y además son referentes en este tipo de tratamientos porque dan solución a muchas de las lesiones que podamos tener. No requieren cirugía y también hacen los test serológicos, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria y puedes llamar para pedir cita al 91-445-0004, 91-445-0004.
Nieves, ¿está la rueda de prensa de Fernando Simón en marcha ya?
Está en marcha, sí.
Estaba negociando el gobierno de España con las comunidades a ver si pasan de fase, no sé si sabremos hoy algo.
Y ya ha dicho que lo conoceremos mañana.
Bueno, pues a ver qué dice Fernando Simón, si nos da alguna pista.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las muertes descienden hasta niveles de mediados de marzo, 48 en las últimas 24 horas. ¡Ojo! ¡Que no han contado Cataluña! ¡Que no han contado Cataluña! Por problemas de validación, y ayer Cataluña fue el 40% de los fallecidos. ¿Sabemos algo de la rueda de prensa de Fernando Simón? Ha terminado ya, ahora vamos a conectar con Paloma Cuevas para que nos diga si hay alguna novedad. En lo que sí tengo novedades es en el País Vasco. Tenemos cuando la ministra de Educación, ojo, la ministra de Educación,
es una figura clave en la desescalada, Iter.
Isabel Celaá dice cuándo podría salir el País Vasco de la segunda fase a la primera, de la primera a la segunda.
Suponemos que la comunidad autónoma vasca habrá llegado a la fase 2 el día 25, ¿eh? Y si ha llegado, abrirá.
Pero y lo dice con media, como medio en risa, ¿no? Bueno, pues
esta mujer, de verdad, o sea, sí. Es que nunca tampoco llegó a tanto y se lo creyó tanto. Es una cosa sorprendente, de verdad, pero es que nos habla desde mirándonos de arriba para abajo. Es que es como si estuviera subida al Empire State Building. Es una cosa...
No, pero está subida a uno de sus chalets de Guecho.
Sí, no, los chalets de Guecho no son tan altos. O sea, ella nos mira como si estuviera, no sé, de verdad.
Pero la pregunta es qué pinta la ministra de Sanidad... La ministra de Sanidad, no, ya que... La ministra de Educación diciendo que el País Vasco va a pasar a esta fase o a la otra. Se supone que es con arreglo a los criterios técnicos cuando mañana nos lo comunican por
Atención,
la tarde.
Porque decías que sacarían una carpeta de la factoría Redondo. Isabel te ha dicho que se iban a necesitar muchas carpetas.
Sí,
vale.
Sí, muchas.
John Mueller ha dicho, lo mismo puede ser el cambio de fase de Madrid a la fase 1. Bueno, pues en la comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, el del PNV le ha dicho al ministro de Sanidad que en la fase 2 van a desaparecer las franjas horarias. Repito, el del PNV le ha dicho al ministro de Sanidad...
Le ha informado.
Le ha dicho, en la fase 2... Desaparecen las franjas horarias. Os leo el teletipo de Europa Press. En su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Illa ha dado la razón al PNV que en su solicitud para pasar a partir del próximo lunes a la fase 2 ha pedido la eliminación de esas franjas horarias. Tiene razón, entre comillas, le ha concedido el ministro al diputado nacionalista Joseba Aguirrechea.
Que suspense, ¿no? ¿Qué pasará mañana?
No, pero
el
esto...
País Vasco, Dieter.
Ya, pero ¿esto Barbaro. Qué es? O sea, ¿pero esto qué es? La ministra de Educación diciendo, bueno, sí, el lunes pasarán de fase a la fase 2 el País Vasco, entre risas. El del PNV diciendo, y cuando pasemos no habrá franjas.
Bueno, Iglesias, según leo ahora mismo en ABC, prometiendo explorar un indulto para los líderes del 1O.
Sí,
lo ven en las instituciones.
Sí, sí.
Sí, eso ha sido esta mañana en RAC 1.
Es que nos toman el pez, de verdad. O sea, yo ya tengo la sensación de que se están choteando abiertamente de nosotros y de los 30 o 40 mil muertos que lleva esta pandemia acumulada.
No sé por qué piensas eso, Isabel.
¿Perdón?
No sé por qué piensas eso.
Pues ya ves. Pero... porque no soy tan bien pensada como tú.
Pero fijaos, yo sinceramente suelo ser una persona que a lo mejor peco de prudente y yo, menos mal que han puesto lo de por fin las mascarillas obligatorias, aunque lo hayan hecho de esa forma tan rocambolesca que no se va a saber cuándo te multan, cuándo no te multan y tal, pero ojo, porque a mí para saber si Madrid tiene que pasar de fase, si el otro ha pasado bien de fase, si estos van demasiado rápido o no. Claro, si a mí me comparan Madrid con otras comunidades, digo, Madrid tendría que haber pasado de fase. Ahora, los informes todavía no se van a publicar. Estamos hablando de que se acaban las franjas horarias en la fase 2 del País Vasco y los informes de la fase 0, de la fase 1, todavía no se van a publicar. ¿Cómo sabemos realmente los criterios con los que se están adoptando todo esto? Ayer el presidente Sánchez reconocía que a los centros comerciales ha habido criterios políticos para favorecer a pequeños comerciantes, no se les deja abrir. Pero oiga, ¿usted sabe de qué se componen los centros comerciales en su gran mayoría, si no de pequeños comercios?
Claro.
Es que, no, de verdad, me crea una inseguridad que yo insisto, les pasen o no les pasen de fase, por favor, mucha prudencia, mantengan siempre los 2 metros de seguridad, no hagan caso cuando les digan que lo de las mascarillas no servían para nada, pónganse las mascarillas si ven que hay gente, si están solos en el campo, no se la pongan, si no quieren, si van en el coche solos, no se la pongan, pero si se van a cruzar con gente, pónganse las mascarillas, lávense las manos, yo creo que es que hay que autoprotegerse. Lo que pasa es que decía ayer, no sé si era el martes, Carlos Cuesta, decía, claro, uno ve las imágenes y ve las imágenes de las playas de Barcelona a reventar, las calles llenas de gente en horarios muy cortos, haciendo deporte o paseando. Si al final está todo el mundo en las calles, pero lo que no se abre es la economía, Müller. Dice, estamos haciendo un pan como unas tortas.
Pero tú estás diciendo una cosa y a la gente hay que explicarle que en la medida que cumplamos estas cosas tan básicas como llevar la mascarilla, lavarnos las manos, poner cuidado al acercarnos a otras personas, usar la mascarilla con criterio, o sea, si te vas a cruzar, vas a ir a un sitio donde hay congestión, si vas a la Puerta del Sol, si vas a tomar un transporte público, siempre con mascarilla, aunque sea con la quirúrgica, que es la mejor de todas, es óptima para nuestra
si protección. Si vas al supermercado a comprar, siempre con mascarilla.
Siempre, siempre. Y eso, y en el trabajo, y en todas partes, si ponemos un poquito de cuidado, cada persona que respeta las normas y no hace las locuras que he visto que hoy están haciendo en la playa de la Barceloneta, que tiene que ir la policía todos los días a echar a unos tíos que prácticamente están haciendo botellón en la playa. Bueno, pues si evitamos esas cosas, cada esfuerzo que hacemos significa que dañamos menos nuestra economía. Y que la economía antes puede empezar a estabilizarse la actividad del turismo, antes se puede estabilizar la actividad de los hoteles, de los restaurantes, que son los más perjudicados ahora mismo. Con todo, no vamos a conseguir evitar que nos vamos a pegar un costalazo espectacular en el tema económico, y yo creo que vamos a tener grandes problemas. Vienen discusiones enormes por delante. Porque, ¿qué vamos a hacer con las aerolíneas? ¿Qué vamos a hacer con el sector turístico, con las grandes cadenas hoteleras, con los restaurantes? Bueno, es que hay con el automóvil.
Pero
hay sectores que han quedado devastados.
¿Sabes el problema, John?
Bueno, ya le he oído a Garzón, dice que no aporta valor añadido el turismo.
Ya, pero ¿sabes el problema? Y me parece muy importante lo que está diciendo John Müller. ¿Sabes el problema? Y lo recordaba ayer un periodista que tiene además mucho predicamento en Twitter y con el que yo a veces coincido en sus opiniones y otras veces, muchas veces no coincido, pero sí que le reconozco cierta coherencia o una línea argumental coherente en muchos asuntos polémicos. Juan Soto Ibars decía, es que después de todo lo que han hecho para justificar que no tenían mascarillas, a la gente ahora... a la gente informada de que escucha radio es menos difícil. O sea, es mucho más sencillo decirles, ustedes saben cómo ha sido el proceso, pero la gente que se ha informado a través de las televisiones y programas generalistas han escuchado que las mascarillas no servían para nada,
que eran contraproducentes,
eso es. Que no eran. Y resulta que ayer, y me parece una de las declaraciones más graves desde el punto de vista médico, o sea, he vivido toda mi vida entre médicos. O sea, me sabía antes el juramento hipocrático que cualquier otro. Que Fernando Simón reconociera ayer que no recomendó y habló mal de las mascarillas porque sencillamente no había, es como si un médico en una ausencia de vacunas de cualquier enfermedad te dicen que es contraproducente vacunarte simplemente porque no la hay. Escuchar el momento de ayer.
Dijo usted ayer que no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. El Gobierno no utilizó ni hizo obligatorio antes el uso generalizado de mascarillas porque no había en suficiente cantidad.
Se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. En todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar.
Primero, no es verdad. Y segundo, ¿desde cuándo un médico dice que un tratamiento o un medicamento es contraproducente o no es recomendable o no tiene ningún sentido para la población simplemente porque no lo hay? Que hubiera dicho lo mismo, al menos lo mismo que dijo que le iba a decir a su hijo sobre la manifestación del 8M. Que le hubiera dicho, si mi hijo me pregunta si me pongo la mascarilla, le diría, haz lo que quieras. No, él dijo que no era necesario, que no tenía ningún sentido usar las mascarillas, 26 de febrero, el mismo de hoy.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Y no es una opinión nuestra a nivel nacional.
¿Y saben lo que les digo? Que yo emití este corte en este programa. Y yo dije, el doctor Simón ha dicho que no es necesario comprar mascarillas. El doctor Simón ha dicho que no tiene ningún sentido ponérsela. Yo lo emití en este programa y se escuchó aquí. Y me pregunto cuántos de los oyentes de este programa dijeron, pues, si lo dice la radio, si se ha escuchado al doctor Simón en Es la Tarde decir que no hay que comprar mascarillas, que no tiene ningún sentido ponérsela si se está sano. El 26 de febrero era el peor momento, según ha reconocido Fernando Simón, del contagio de esta pandemia. ¿Cuántos hicieron caso a estas palabras? Yo me lo pregunto todos los días. Ahora, ¿dónde está el Colegio de Médicos? ¿Dónde está el Colegio de Médicos? ¿Dónde están? Acaban de escuchar a un médico reconocer que habló de un tratamiento para protegerse, al contrario de lo que pensaba, porque no había mascarillas. Que, por cierto, no había mascarillas porque, como no había alarma y el coronavirus no iba a hacer nada en este país, no había que abastecerse. ¿Dónde está? Pero si es que aquí ocurren tantas cosas que son surrealistas que no nos da tiempo a pararnos a pensarlas. El director del Centro de Alertas, licenciado en medicina, experto en epidemias, dice que ellos, oye, de las mascarillas, pues ¿cómo iban a recomendarlas a la población si no había? Me parece una de las declaraciones más desgarradoras que yo he escuchado, de verdad.
Yo no la calificaría de desgarradora.
No, pero
yo
es para mí, Isabel.
La calificaría de delincuencial, pero de
es,
criminal.
Pero es para mí, de verdad, lo digo, para mí personalmente. Ese corte le metimos nosotros ese día. ¿Cuánta gente haría caso al doctor Simón de no comprarse o ponerse la mascarilla en el peor momento, a finales de febrero era?
Yo, fíjate, Dieter, que no me lo creí, encargué mascarillas en Amazon, de las buenas, me llegaron y estuve usando mascarillas y la gente me miraba por la calle como un marciano porque por llevar mascarilla. Incluso en un entorno muy cercano, ¿pero dónde vas? ¡Qué exageración! Y tal. Dije, bueno, yo prefiero pasarme que quedarme corta.
Pero ¿cuánta gente haría lo contrario, Isabel?
No, y muchísimo, pero la mayoría de la gente hizo lo contrario, pero es a lo que voy. A mí esa declaración lo que me parece es criminal. O sea, eso fue inducir, eso induce al contagio por negligencia. Y yo creo que este individuo indujo el contagio de muchísimas personas diciendo que no solo no era necesaria, sino que era contraproducente, cuando ahora reconoce que eso no se basó en un criterio médico erróneo o no, sino sencillamente en que no había suministro de mascarillas. Eso yo creo que es denunciable, estoy segura de que se denunciará. Y espero que tenga consecuencias muy graves en lo penal, porque aquí ha muerto mucha gente. Y esto no puede quedar así. O sea, esto es de una gravedad extrema, extrema.
El problema es que cuando hablas con médicos y les preguntas esto, yo la última vez que hablé con uno me dice, mira, cuando tú tienes un accidente de coche y es fuerte, el cinturón de seguridad te puede producir una quemadura por fricción, te puede producir un desgarro muscular, te puede producir incluso una fractura, te puede romper algún vaso sanguíneo. Pero el cinturón de seguridad te salva la vida. Lo que dijo Fernando Simón y lo que dijo el ministro Salvador Illa era que las mascarillas podrían llegar a ser contraproducentes. Es más, hasta hace semana y media pesaban más las exenciones que, por ejemplo, en Alemania tienen para llevar la mascarilla, que es que eres un niño pequeño, no la lleves, que tienes problemas respiratorios, no la lleves, que tienes problemas a la hora de que una mascarilla te agobia, no la lleves, no te preocupes, pero por favor, las mascarillas te protegen. ¿Te protege estar a 2 metros de una persona? Sí, es verdad, te protege, pero te protege también la mascarilla. Vamos a ver si podemos hacerlo todo.
Pero para que la gente lo entienda, y siguiendo con el ejemplo que has puesto, y se la dejo votando a John Mueller, lo que yo no entendería nunca, jamás de los jamases, es que el director general de tráfico, porque en la fábrica de SEAT no tuvieran material para hacer los cinturones de seguridad, dijera que no es recomendable ponerse el cinturón de seguridad. Y que 3 meses después nos dijera, hombre, cuando yo dije que no tenía sentido ponerse el cinturón de seguridad es porque faltaban las correas negras porque no nos habían llegado de China. Pero ahora que las vuelven a hacer y las ponen en los coches, les decimos que es obligatorio.
No, pero, Dieter,
dime, John.
Seguro que lo entiendes si te digo que lo que ha utilizado, el argumento que ha utilizado Simón ahora, no el de la otra vez, el argumento que ha utilizado es el del triaje. Quedaba una sola cama UCI y tuve que decidir si ponía a este enfermo o a este otro. Y es exactamente eso lo que hay en la operativa mental de Simón cuando da esa explicación. No recomendamos mascarillas porque no había disponibles. No metimos a la gente en la UCI porque no se podía, porque no había camas suficientes.
Sí, o sea, pero Fernando Simón, yo lo que estaba diciendo es que había...
un triaje nacional.
Claro, pero Fernando Simón lo que estaba diciendo era no que hubiera que meter a una persona en la UCI y a otra dejarla en una habitación en planta. Fernando Simón lo que estaba diciendo es que había gente que tenía que directamente no ingresar en el hospital.
No, claro, estaba diciendo, no había mascarillas para todo, solo para los especialistas.
Y el resto que no se la ponga.
Pero si el problema era que no había mascarillas, lo que tendría que haber dicho este tío honestamente es, miren ustedes, las mascarillas pueden ser útiles, las mascarillas protegen, pero en este momento no hay suministro suficiente de mascarillas porque se fabrican en China y es prácticamente imposible conseguirlas. Luego háganse ustedes una mascarilla casera o extremen ustedes la precaución porque a falta de mascarillas van a ir ustedes desprotegidos.
Exactamente.
Eso es lo que tendría que haber dicho.
Exacto.
La Organización Mundial de la Salud
está recomendando... Y no mentir y no inducirnos a ir a pelo.
Sí, pero lo que dice John me ha parecido un titular importante. Fernando Simón, 2 puntos, ha hecho un triaje nacional. No, es que a la hora de hacer una, sobre todo, porque este señor tenía credibilidad, porque en ese momento a Fernando Simón le creía mucha gente.
Pero
porque...
Peter, es peor lo que dice primero, perdona que te interrumpa, es peor cuando dice que la mascarilla no sirve para nada,
claro.
Porque la doctrina médica hasta ese momento era esa, y la Organización Mundial de la Salud también lo decía. Y tú hablabas con un médico y decías, sí, sí, la mascarilla para el tío que está enfermo y tal. Yo me acuerdo cuando nació mi segunda hija que estaba constipado y tuve que entrar con una mascarilla a verla porque no la, para que yo no la contagiara a ella. Lo que pasa es que nos ha costado mucho caer en la mentalidad asiática, que ya la tenían ellos muy metida, que es la idea de que tú te pones la mascarilla no para protegerte tú, para proteger a los demás.
Pero John,
en la medida que todos usamos mascarilla,
¿sabes lo que pasa?
La posibilidad de contagio se reduce al 1,5%.
¿Sabes lo que pasa, John? Que yo a mí lo que más me molesta de Fernando Simón, insisto, y yo intento hacer examen de conciencia, yo he hablado bien de Fernando Simón. Por eso cuando ahora hablo mal, yo digo, joder, si es que no paro de cargarme de argumentos, porque cuando aquí Fernando Simón empezó, dijimos, es el del ébola, escuchen a Fernando Simón, y pusimos el corte de las mascarillas, claro, a la primera rectificación dijimos, ¿qué está pasando aquí? Lo que más me molesta de Fernando Simón es que haya actuado como un político y no como un científico. Si tú crees que las mascarillas no sirven, defiéndelo hasta el final. Pero decir ayer, reconocer públicamente y que en este país no pase nada, que la decisión de no recomendar, incluso disuadir del uso de las mascarillas, era porque no había, eso se llama triaje, pero sin avisar a la población y hacerlo de forma masiva. Insisto.
Yo creo que es peor que el triaje. Eso se llama inducción al contagio. Eso se llama directamente inducción al contagio porque hay millones de personas que han salido a la calle a pelo, primero pensando que nada, esto es una gripe y tal, esto aquí no habrá contagios o a lo sumo uno o dos, esto no tiene ninguna importancia. Que vale, eso pudo ser un error gravísimo, o sea, un error que tendría que haber provocado cuando menos su dimisión, pero bueno, supongamos que es un error. Pero lo de la mascarilla, reconocer
eso
que
es.
Él restó valor a las mascarillas, quitó cualquier valor a
eso
las mascarillas
es.
E indujo a la gente, incluso a la gente que podía tener una mascarilla,
eso es.
Que como yo había sido previsora y se había hecho con una mascarilla, inducirla a no usar mascarilla por razones puramente políticas,
sí.
Eso yo creo que eso es criminal, o sea, eso es denunciable y condenable.
De todas formas, ahora no, te obligan a llevar mascarilla porque esto es de esta semana.
Sí.
Desde hoy es jueves, hoy hay que llevar mascarilla,
es
el primer día.
Sí.
Bueno, pues te obligan a llevar mascarilla.
De todas formas tiene guasa, ¿eh? Hoy 21 de mayo,
sí,
¿no?
Es que
hoy
21
de mayo...
Es que te con lo dices y no te lo crees.
Hoy es el día en el que es obligatoria la mascarilla.
Entonces, te obligan a llevar mascarilla cuando se supone que la pandemia está en clara revisión, y yo creo que es así, que efectivamente...
No,
en eso
el propio Fernando Simón ha dicho, ahora tenemos mucha menos presencia del virus en el ambiente.
Pero aún así hay que ponérsela.
Bueno, no, pero que si yo creo que hay que ponérsela, pero sí. Si hay que ponérsela ahora, imagínate el 26 de febrero.
Perfecto, pero te obligan a llevar la mascarilla cuando remite la pandemia. A lo mejor empiezan a hacer test a la población cuando llegue la vacuna. Vamos en España siempre desacompasados.
Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta Paloma Cuevas nos dice qué ha dicho hoy Fernando Simón en la rueda de prensa. Pero insisto, Fernando Simón puede decir y actuar como quiera, pero hay una profesión que es la médica que es mucho más seria que otras profesiones. Y además está colegiada y esto no es como otras profesiones. Yo a lo mejor siempre he tomado más en serio esa profesión porque he admirado a los que la ejercen. Y no pasa nada. Un médico puede reconocer públicamente que no ha recetado o ha disuadido o ha recomendado negativamente un tratamiento por una cuestión logística y no pasa nada. Es como si un médico dijera que no recomendaba el uso de una vacuna porque en ese momento había carencia. ¿Y ahora cómo le decimos a la gente que las vacunas funcionan? Pues igual con las mascarillas. Ahora, convénzale usted.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 97 22. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:35 de la tarde, las 5:35 en Canarias. Antes de ir con Paloma Cuevas y Fernando Simón, Calviño se está despachando a gusto, ¿no, Juan Pablo?
Sí, lo lleva el diario El Mundo. Dice Calviño, tilda de absurdo y contraproducente, esto está entrecomillado, absurdo y contraproducente, plantear la derogación de la reforma laboral en la mayor recesión de nuestra historia reciente. Y añade la vicepresidenta del Gobierno de Economía, dice que sería absurdo y contraproducente un debate como el que se plantea. Los ciudadanos nos pagan para resolver problemas y no para crearlos. Lo ha dicho en una videoconferencia con el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis.
Por cierto, que me informa Mariano Alonso que el gobierno, después de soltar el bombazo del comunicado con Bildu, del tripartito PSOE, Podemos, Bildu, llamó a Ciudadanos para tranquilizarles.
Sí, ¿qué dijo?
Pues la verdad es que no lo sé, pero...
No os preocupéis, esto ya veréis, se queda en nada, les que, hemos dicho. Sí que es un trilero, sí que es un estafador, es un trilero.
Es que cuenta Mariano Alonso que Ciudadanos ha registrado una pregunta para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la próxima sesión de control al gobierno. ¿Tiene su gobierno previsto derogar íntegramente la reforma laboral? Y se lo va a preguntar Edmundo Val. También vamos a mandar GastroPlus, porque además, y este corre a cuenta de la casa, porque a este hay aprecio, a Edmundo Val, porque lo de ayer debió ser duro de digerir. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Muy buenas tardes.
¿A quién te tocaba llamar a ti? Lo digo por si hemos tenido respuesta. ¿A Idoia Mendía?
Sí, nos respondieron y nos dijeron que hoy imposible.
Hoy imposible, lo entendemos. También GastroPlus para Mendía. Tú has estado siguiendo ahora mismo la rueda de prensa de Fernando Simón. Cuéntanos qué ha pasado, lo más destacable.
Pues, Dieter, como siempre, ha comenzado con los datos, 48 nuevos fallecidos y 344 nuevos casos, pero, como bien decíais antes, sí los datos de Cataluña que hoy no aparecen. ¿Por qué? Pues porque no estaban validados. Ha argumentado que quieren dar datos de calidad, pero acordaros que la hora de la rueda de prensa se retrasó a las 5, precisamente para eso, para que los datos fueran más exactos.
No te preocupes, Paloma, que si pasan la rueda de prensa a las 12:30 de la noche, esa ya no te la hago seguir. Ya al día siguiente ya nos enteramos. Más cosas, Pablo.
Pues, Dieter, escucha cómo lo explicaba Simón.
Lo cierto es que este interés mutuo entre las comunidades autónomas y el Ministerio conseguir primero la detección precoz, pero también la información sólida y lo más detallada posible, es una de las razones por las que esa comunidad autónoma hoy no ha sido incluida, porque queremos dar los datos de la mayor calidad posible que nos permitan tomar decisiones sólidas y, sobre todo, oportunas, a tiempo.
Pero es que hoy tampoco aparecen los datos de sanitarios infectados ni de recuperados, y aquí hay una novedad. Sanidad cambia el criterio.
Otra vez.
A partir de ahora, estos datos se van a dar semanalmente.
¿Cómo? A ver, ¿puedes contárnoslo otra vez, Paloma? Porque yo entiendo que la gente se pierda, porque cada vez, lo dije una vez y lo repito, cada vez se parece más a los datos del CIS con tanto cambio en la metodología. ¿Cuál es el último cambio ahora?
Pues que los datos de sanitarios infectados y de recuperados se van a dar semanalmente, una vez a la semana y no diariamente como se venía haciendo. Hay ese cambio de criterio.
Y sobre los sanitarios muertos, los datos los van a dar anualmente, porque todavía no los conocemos.
Anualmente,
¿verdad?
Sí. Claro. En fin. ¿Algún momento más de la rueda de prensa, Paloma?
Pues sí, Dieter, porque le preguntaban por unas declaraciones de la ministra Teresa Rivera sobre el turismo y parece que ambos no comparten criterio.
Hoy se ha publicado una entrevista con la vicepresidenta de Transición Ecológica y una de las responsables del proceso de desescalada, Teresa Rivera, en la que, al ser preguntada por los escenarios para el turismo, hablaba como un escenario posible para el turismo internacional en julio ya.
De aquí al mes de julio se van a implementar muchas más medidas para reducir los riesgos asociados al turismo. Yo no puedo decirles si en julio estaremos en situación de aceptarlo sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos. Depende también de cómo se esté comportando la epidemia en los países de origen de los turistas y el riesgo real que suponga el que un turista venga o no. Ahora, si lo que quieren es que yo les garantice que el riesgo va a ser cero, lo siento, pero eso no lo puedo hacer ni yo ni nadie. Y quien lo haga, yo creo que sería muy imprudente.
Eso decía Fernando Simón, que dejaba otro titular. En la fase 2 se van a quitar las franjas horarias, pero habrá horario preferente para mayores y grupos vulnerables, el que es de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 de la tarde a 8 de la tarde.
A ver, repítenos esto otra vez, porque el PNV, una vez más, siempre por delante. En la fase 2, que es en la que nos ha dicho Isabel Celá, el País Vasco entrará el próximo lunes, debe ser también Celá parte del comité de expertos. En la fase 2 desaparecen las franjas horarias, pero...
Se mantiene el horario preferente para los mayores y los grupos vulnerables, que es de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 a 8.
De 10 a 12 y de 7 a 8 se supone que estará prohibido, porque como digan, es preferente a la gente, pues dirá, si yo no lo sé, si estoy en la fase 1, me tengo que poner una mascarilla o un chal, ir a las 10 o a las 12 de la noche. De 10 a 12 y de 7 a 8 se supone que serán las dos únicas franjas en las que solo podrán salir las personas mayores o dependientes, y el resto del día, no sé tampoco si habrá toque de queda a las 11 de la noche, será para que cada uno se lo compongan como quiera. Gracias, Paloma.
A vosotros.
¿Qué te parece, John?
Bueno, ¿qué crees que te diga? No sé,
Yo es que creo que, por lo que estoy viendo, a pesar de, como hay tanta rectificación, como si fueran a pasar de golpe y porrazo a muchas comunidades a la fase 2.
Cuidado, eso lo ha adelantado Salvador Illa esta semana, ¿eh?
Claro, claro. Pero, hombre, me parece casi seguro que Madrid va a pasar a la fase 1, pero, y luego, mucha cogobernanza veo, sobre todo por parte del PNV, pero ya veremos. Yo creo que el PNV hoy lo que le está preocupando es el tema de la reforma laboral y estos movimientos en la oscuridad con Bildu, ¿no?
Sí, porque es que hay elecciones.
Exactamente. Y luego, pues poder mostrar que al final has cambiado las franjas horarias o que has modificado determinados perímetros de aplicación de las medidas, bueno, es una cosa bastante... ¿qué quieres que te diga, no? O sea, hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo gastarse el excedente de los ayuntamientos y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que la población tiene que ser consciente de que nos jugamos mucho en esto y lo que te decía antes, ¿no? Cada vez que nos ponemos la mascarilla, estamos sumando un 0,0001 de incremento del PIB.
Pues miren, por salud, por su salud y por la economía suya y la de su país, sean prudentes, pónganse la mascarilla, siempre que no puedan evitar estar con rodeados de gente o mantener la distancia de los 2 metros de separación. Juan Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Yo, bueno, evidentemente llevar la mascarilla creo que es algo absolutamente esencial. Creo que la ciudadanía española ha contribuido también de alguna forma a que el gobierno entienda que es necesario porque cada vez más gente las lleva en la calle. Y hay algo, Dieter, de lo que me gustaría hablar, aunque fuera solamente un par de minutos, que es de el fenómeno social que estamos viendo, que es creciente, porque son las 7:15. En 2 horas y 15 minutos va a haber muchas personas que salgan otra vez un día más a la calle.
A mí lo que me preocupa es que hay un riesgo de enfrentamiento social.
Ahí voy yo.
Están viendo imágenes. Ayer pegaron desde la extrema izquierda a un taxista que estaba con su novia manifestándose.
Sí, y hay un clima de crispación en este país, alentado desde esta semana directamente por, yo creo, Pablo Iglesias, porque son radicales de extrema izquierda los que están, amenazando y... de alguna manera, pues eso, alborotando las manifestaciones que están teniendo lugar, las caceroladas, etcétera, y hay un clima de crispación que a mí particularmente me preocupa bastante. Hoy el portavoz parlamentario del partido político que está gobernando en coalición con el Partido Socialista, Pablo Echenique, señala directamente en la red social Twitter a un periodista. Y a mí me da exactamente igual si este periodista es del medio de comunicación que sea, no me importa, si es de un medio de comunicación de izquierdas o de lo que sea. Que en este caso es de OK Diario, por eso lo señala evidentemente Echenique, pero que un político que es un representante de los españoles en la sede de la soberanía nacional esté señalando a un periodista porque únicamente va a cubrir las manifestaciones, me parece enormemente peligroso. Y también denota de alguna manera...
Pero señalando, poniendo su foto y su...
Coloca su fotografía.
Y además lo presenta como un criminal, como un delincuente que anda merodeando...
Lo llama sicario. Y sicario, creo que este tipo de cosas no nos beneficia a nadie. No beneficia...
¿Pero
ni
qué
a...
quieren? ¿Qué quería Echenique? ¿Que le pegaran una paliza a ese...
Claro.
Que lo señalen directamente en la calle.
Claro.
Lo llama sicario y quiere que lo señalen directamente en la calle. Entonces, como el clima en las calles se está enrareciendo y yo espero que no llegue a más, decirle a la gente que salga hoy con su bandera, con la cacerola o con la marmita, porque tienen todo el derecho a hacerlo, que lo hagan con mascarilla, que mantengan la distancia de seguridad y que no entren en provocaciones. Que allí donde vean que puede haber un elemento de distorsión, de provocación o lo que sea, que se alejen tranquilamente del lugar, porque no hay ninguna necesidad de fomentar la crispación en las calles ni entrar en peleas barriobajeras con gente, en este caso con gentuza de extrema izquierda, que a lo único que va es a montar lío y agredir a los demás.
¿Cómo lo ves, Isabel?
Pues estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Juan Pablo, pero añado que el derecho de manifestación no nos lo pueden quitar. No nos lo pueden quitar. Y lo dice una que no sale a manifestarse precisamente porque soy asmática y no quiero correr riesgos innecesarios, pero de vez en cuando cojo la cacerola porque lo necesito. O sea, porque es que entiendo que las personas a quienes están privando de libertad, de derecho a ganarse la vida, de capacidad para abrir su negocio y llevar un salario a casa, etcétera, etcétera, tienen perfecto derecho por lo menos a expresar su cabreo dentro de las normas de seguridad vigentes, dentro de las normas del estado de alarma y cumpliendo con la ley como no puede ser de otra manera, pero tienen derecho. O sea, que yo no equipararía a quien sale a manifestarse cumpliendo todas esas normas porque está harto y porque tiene perfecto derecho a hacerlo con quien va a zurrar, a pegar, a provocar y a convertir una protesta cívica que no promociona a nadie, que es espontánea y que es perfectamente comprensible, con un enfrentamiento en línea con lo que les gusta a ellos, no muy en línea de Bildu y de Podemos, tal, no, el conflicto, no, aquí no hay ningún conflicto. Y quienes provocan el conflicto siempre son los mismos, quienes van a provocar y a convertir en algo violento lo que no lo es y lo que es perfectamente legítimo y lícito.
John.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé, yo estoy muy muy pesimista respecto de la situación en general. Y aunque ayer me pareció brillante por parte de Sánchez la jugada respecto de Ciudadanos, tengo que decirte que todo esto se ha desbaratado y ahora mismo creo que hay una sensación de incertidumbre por parte de todos los actores políticos enorme, ¿no? Y de la sociedad. Ya hemos visto lo que han dicho casi todos los actores, con lo cual, pues, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que estamos en un momento de esos en los que la balanza se puede inclinar para un lado o para otro y dejarnos fuera de juego.
Fíjate, no es que está hablando de desconcierto, de que la gente no sabe, de tal. ¿Os puedo leer dos teletipos de Europa Press casi al mismo tiempo?
A ver.
Mira, Simón, o sea, Illa, voy por Illa que va un poco antes. Salvador Illa, avanza que las franjas horarias desaparecerán en la fase 2. Siguiente teletipo. Simón, aclara que en fase 2 se mantienen las franjas horarias, claro, para mayores y vulnerables. Pero es que no se ponen de acuerdo ni siquiera el mismo día.
Es que, claro, a Salvador Illa se lo ha comunicado el Partido Nacionalista Vasco, por eso lo ha dicho. Y a Fernando Simón Illa, que es su jefe, todavía no se lo ha comunicado, pero se lo comunicará, Dieter, no pierdas la esperanza. Mañana Fernando Simón dirá que las fases horarias se han cambiado. ¿Ya verás?
Mañana dirá que no tiene ninguna importancia.
Sí, y de hecho, además, no dije lo de las franjas horarias antes porque no teníamos relojes.
Sí.
No, o sea, a mí me va a dar un parraque en directo, de verdad,
por el ejercicio
de contención que hago para no decir exabrutos, porque no es el estilo del programa. Pero de verdad que esto es un escándalo. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos de las dos autoridades sanitarias más importantes de este país dos teletipos contradictorios a la misma hora? Uno dice que no va a haber franjas horarias en la fase 2 y el otro dice que se van a mantener las franjas horarias para mayores y vulnerables. Pero ¿no se podrían poner de acuerdo que luego la gente no se entera de si se tiene que comprar la mascarilla, qué mascarilla, cómo me la pongo, a qué hora salgo con el niño, con el mayor? Esto es un sin Dios.
Bueno, y luego ya entrando en sin dioses menores, pero no menos graves, es un sin Dios que un matrimonio que duerme en casa junto y que está en casa con su niño no pueda salir junto a pasear a su niño. Claro.
No, Isabel, eso también, pero lo que
es
desde luego...
Es una cosa absurda. Es absurdo que los niños tengan que pasear cuando hace más calor, que se están asando. Es absurdo que a las 11 nos encierren en casa y pongan toque de queda. Es que es todo absurdo, todo.
Isabel, es absurdo que todavía estemos como estamos con los funerales en este país.
Hombre, claro, menos el de Anguita, ese no.
Es absurdo que la gente todavía no pueda... No hay un momento más trascendente en la vida de una persona que tener que despedir a un ser querido, a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo, a lo que sea. Y al final, este gobierno, de verdad, ¿cuándo va a abrir la mano con lo de los entierros? ¿Cuándo va a abrir la mano con lo de los funerales? Porque que llevamos 27.000 muertos oficiales, que ya serán bastantes más. Pero, hombre, por favor, los funerales lo primero, que es que yo estoy harto de ver ya ayer, y también me termino indignando, lo he hecho en el informativo y pido perdón por ello, pero es que yo ayer vi Operación Triunfo, estaban en Operación Triunfo, y está el público allí, por el amor de Dios, y la gente no puede ir a despedir a un ser querido a un funeral.
No hay público, serán imágenes de... O sea, lo que están son los... grabado no, porque es el inicio.
Entonces, ¿qué es?
No, grabado, bueno, sé que no está grabado, pero Isabel, porque que... ¿sabes lo que dijeron? Somos muy fans de Fernando Simón.
Claro.
O sea, somos muy fans de Fernando Simón y le hicieron la ola a Fernando Simón. Sé que...
No, pero vamos, si os venís aquí a mi calle, a la Avenida de Europa, a las 8:30 de la tarde, esto es una romería. O sea,
claro, si es lo que decíamos antes.
A barullo, o sea que ni funeral, es completamente absurdo.
¿Pero por qué puede ir público a un programa de televisión y no a un funeral?
Pues menos al de Anguita, repito, a ese sí que puede. Al de Anguita sí que... Oye, y con todos mis respetos a Anguita, que era un señor muy respetable y encantador,
¿has
pero
escuchado
no se
antes
pueden
el
hacer
corte...
discriminaciones de ese tipo en algo tan serio. No,
Isabel,
se puede.
Isabel, ¿has escuchado antes el corte de archivo que hemos puesto de Pablo Iglesias hablando de Julio Anguita?
No.
Tremendo.
¿Estás sentada, Isabel?
No.
Pues siéntate, por favor. No, de verdad, siéntate, por favor, porque se lo he puesto antes a los portavoces de las residencias de abuelos, de los centros de mayores, de discapacitados y demás, para explicarles por qué el vicepresidente de Asuntos Sociales a ellos no les ha llamado para la comisión. A la plataforma antidesahucio sí, pero a ellos, a los que se ocupan de los mayores, no. Escucha lo que decía hace años Pablo Iglesias de Julio Anguita.
Mucha gente quiere resucitar a Anguita, pero es como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. O sea, yo en estas cosas estoy cansado, es como muchas gracias por los servicios prestados, pero o sea, creo que no sé, habiendo gente de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran.
Ahí es donde se tiene que ir la gente mayor para algunos. En fin.
En fin, GastroPlus no, o sea...
Mira,
me voy a callar para no soltar un exabrupto.
Mira, pues recétale algo a Isabel Nieves.
Pues mira, vamos a purificar totalmente el ambiente, vamos a decir adiós a los gérmenes, a los virus, a las bacterias, y lo vamos a hacer con Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, que lo podemos tener todos en nuestra casa, porque es el filtro más sofisticado del mercado y el que nos va a ayudar si tenemos cerca alguna persona con alguna patología respiratoria. Lo podemos tener en casa con una simple llamada, 900-730-122, el teléfono que tenemos que marcar, 900-730-122. Tenemos 15 días de prueba y tenemos un 15% de descuento si llamamos de parte de Radio Bio.
Müller, que sé que a ti estas cosas político-mediáticas, empresariales, IBEX 35 te gustan. Hemos empezado la tertulia con el editorial de
del País.
Te voy a dejar este titular del artículo de Ángels Barceló en la cadena SER. ¿Quién se va a fiar de un gobierno que negocie una cosa y la contraria? ¿Cómo está el patio de entretenido y divertido?
Bueno, qué desastre. Y lo de Pablo Iglesias, bueno, tremendo. Yo creo que este hombre, lo peor es que tiene una hemeroteca que podemos estar haciendo programas enteros con ella. Pero el tío no se arrepiente, porque fíjate lo que dijo de los scratches. Claro, a él, o sea, es que tengo que decir una sola cosa. El scratch que le hicieron a Soraya Sáenz de Santa María no tiene nada que ver con el supuesto scratch a Pablo Iglesias y su esposa. O sea, en una finca de 2.000 metros cuadrados, rodeada de guardia civil, protegida por las fuerzas de seguridad, gente manifestándose con una cacerola, no tiene nada que ver con los rostros desencajados de aquellos tipos que se manifestaron en frente de la casa de Soraya de Santa María, sin policía, con una puerta a la calle y donde solo estaban su hijo y su madre en ese momento que lo estaba cuidando.
O sea, Müller, que él se emocionaba viendo apalear a un policía, sí. Me emociona ver apalear a un policía, sí. Y ahora tiene 5 coches de la Guardia Civil protegiendo su mansión. Ese es Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno por voluntad de Pedro Sánchez, el gran trilero, el gran estafador, el gran mentiroso presidente de nuestro gobierno.
Si vamos a empezar hablando entre líneas, así yo ya cierro el programa,
con
¿eh?
Mensaje de concordia concluido.
Porque esta ambigüedad yo no la entiendo. Isabel San Sebastián, John Müller, un abrazo a los dos.
Adiós, un beso.
Juan Pablo, hasta adiós, mañana. Adiós. Amigos, sigan escuchando radio y leyendo libertaddigital.com, que merece la pena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.